Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pasa un minuto de las 9 de la mañana. Encaramos un miércoles en el que el precio de la luz será el más caro de la historia. El pico se va a producir de 9 a 10 de la noche con un precio medio de 110 euros el megavatio hora. Desde el gobierno de momento no han tomado ninguna medida más allá de la rebaja temporal del IVA, que no está teniendo además los efectos esperados en nuestra factura porque las subidas de la luz pues están siendo bastantes en las últimas semanas. En cuanto a la pandemia, la incidencia ha subido hasta los 622 casos, por eso la Junta de Andalucía ha decidido aplicar el toque de queda de 2 a 7 de la mañana en los municipios con más incidencia, por ejemplo en Marbella o en Conil, por ejemplo, aunque todavía, pues lógicamente necesita el aval judicial. Quien no lo ha conseguido, de momento, ha sido Navarra. La justicia ha tumbado el toque de queda que pedía la comunidad foral, aunque parece ser que lo va a volver a solicitar. Y mientras tanto, Pedro Sánchez ya está en Estados Unidos. Está previsto que realice un viaje de 4 días en el que su objetivo será buscar nuevas inversiones económicas. Por cierto, hoy es el último día para que la treintena de exaltos cargos de la Generalitat abonen los 5,4 millones de euros que les pide el Tribunal de Cuentas por los gastos de promocionar el proceso en el extranjero. Desde el gobierno catalán siguen sin encontrar un banco que avale esa cantidad. Nos vamos ahora hasta la Bolsa de Madrid para conocer cómo han abierto los mercados. Mañueco, muy buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. Pues la bolsa abre con tendencia alcista. El índice IBEX 35 sube un 0,5% hasta 8.397 puntos. La expansión de las nuevas cepas del coronavirus y el excesivo repunte de la inflación en algunos países son las grandes preocupaciones para los mercados y son las que impiden una reacción más fuerte de los índices. Hoy los mercados siguen muy pendientes de las compañías eléctricas cuando justo el precio de la luz marca nuevos máximos históricos. Las grandes empresas ya comienzan a desgranar sus cuentas trimestrales. Iberdrola acaba de presentar resultados. El beneficio se ha reducido un 18% al cierre de la primera mitad del año. Ha ganado 1.530 millones de euros. Este descenso se debe en parte a que el año pasado Iberdrola obtuvo unas plusvalías extraordinarias de 500 millones por la venta de su participación en Siemens Gamesa. Iberdrola mantiene su dividendo y mantiene el objetivo de beneficio para el conjunto del año. En los demás mercados se frena ya la caída en el precio del petróleo. Hoy se paga 69 dólares por cada barril de crudo tipo Brent del Mar del Norte. Es el que sirve como referencia en Europa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues queridos, si os parece, vamos a hablar en los próximos minutos de deportes, de los Juegos Olímpicos que están a punto de arrancar en Tokio. Quedan 48 horas para que comiencen esos Juegos de la pandemia, unos Juegos con estrictos protocolos, sin público en las gradas y donde siguen aumentando, por cierto, los casos positivos. Allí en Tokio ya son 71 los contagios que se han registrado en las últimas horas, 4 deportistas en el interior de la Villa Olímpica y el resto son periodistas y miembros de las delegaciones que se encuentran fuera de esa villa. José Manuel Franco es el presidente del Consejo Superior de Deportes y nos acompaña esta mañana. Señor Franco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, le cogemos que está a punto de marcharse hacia Tokio,
sí,
¿no?
Efectivamente. En unas horas saldremos ya para Tokio. Sí, sí, a ver lo que nos espera allí. La verdad es que, como dice usted muy bien, Pilar, las noticias son preocupantes. Pero, en fin, son unos juegos atípicos, pero yo creo que lo importante es que lleguen a celebrarse, ¿no? Después de lo que hemos pasado, pues que se celebren los Juegos Olímpicos ya es importante, yo creo.
Bueno, las noticias, como decía, son preocupantes porque ayer se dispararon todas las alarmas cuando el presidente del comité organizador, Toshiro Muto, no descartaba que los Juegos a última hora se pudieran suspender si seguían subiendo los casos positivos. ¿A esta hora se sigue contemplando todavía esta posibilidad?
Sí, las últimas noticias que tengo de hace un par de horas apuntan en esa misma dirección, que a estas horas esa posibilidad todavía existe. Bueno, parece ser que esa posibilidad es un poco más remota que ayer, parece que se consolida la situación de ayer, pero en fin, yo creo que al final se van a celebrar, porque además yo creo que sería muy bueno para la población mundial en general, para la española también en particular, por supuesto, porque necesitamos todos ese soplo de optimismo, de vuelta a la normalidad, también el deporte. Y el deporte yo creo que es una de las facetas más importantes en la vida de los ciudadanos para dar alegría, para dar emoción a sus vidas. Creo que de verdad nos merecemos todos que se celebren esos juegos, aunque sean atípicos, aunque sean sin público.
Pero, señor Frank, ¿cuándo va a ser la siguiente revisión? Porque quedan apenas 48 horas, es decir, ¿cuándo se podría tomar la decisión de seguir adelante definitivamente o todo lo contrario, dar marcha atrás?
Pues mire, Pilar, las revisiones son constantes, porque las pruebas son todos los días y prácticamente a todas horas. Yo, como anécdota, le puedo decir que yo tuve que hacer una PCR estos días, ayer y anteayer, al llegar a Francia, porque mi vuelo hace escala en Francia, pues me volverán a hacer otra. Al llegar a Tokio, nos tienen allí 2 horas haciendo pruebas y esperando los resultados, con lo cual la revisión es permanente y puede dispararse en cualquier momento el número de positivos. Dios no quiera que eso suceda, yo creo que no va a ser así y que se van a celebrar los Juegos. Y permítame este optimismo, que a lo mejor es desmedido, pero quiero ser optimista.
Bueno, nos encanta que sea así, que sea optimista, y yo creo que todos estamos deseando que se puedan celebrar estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo están los deportistas? Porque me imagino que tras las noticias que se fueron difundiendo ayer, bueno, pues esto también les afecta a ellos. ¿Cómo están? ¿Tienen la moral todavía alta?
Sí, están, la verdad es que están muy bien, la verdad es que es digno de elogio todo lo que hacen y sobre todo lo que han hecho durante este año. Han entrenado en unas circunstancias muy adversas, han entrenado en burbujas, han estado meses sin poder ver a sus familiares, a sus amigos, y aún así ellos han seguido entrenando todos los días. Yo creo que están muy bien preparados y sobre todo con mucha ilusión, y ellos más que nadie, porque no olvidemos nunca, nunca, que lo mejor del deporte son los deportistas, con diferencia, y los españoles en particular, por los éxitos que nos han dado a España, el prestigio que ha dado a España en el deporte. Ellos están muy ilusionados y ellos están deseando que empiece ya la competición.
¿Qué protocolos se han establecido en caso de que haya un contagio en nuestra delegación?
Pues el protocolo establecido es que en caso de que haya un contagio se aísla completamente a la persona contagiada y, por supuesto, a todos aquellos que hayan tenido un contacto directo con ellos. Toquemos madera, y en estos momentos no hay ningún atleta nuestro contagiado.
Bueno, eso es una buena noticia, sin duda, y mejor sería pues que nos trajésemos muchísimas medallas. Intentaremos superar las 17 de Río de Janeiro, me imagino.
Sí, yo quiero pensar que sí, estoy convencido. El otro día, en un programa de televisión, dicho vulgarmente, me vine arriba y hablé incluso de 27, ¿no?
Pues, esa es su porra, 27 medallas, son muchísimas, ¿eh?
No, pero mire, Pilar, sí, yo soy consciente de que son muchas, aunque nuestros deportistas se merecen esas y mucho más. Pero al margen de las medallas, también digo lo mismo siempre, aún con el riesgo de repetirme en exceso. Las medallas son fundamentales, desde luego que sí, pero también es importante, por ejemplo, los diplomas olímpicos. Y también
sí,
es
que conseguimos muchos ahí.
Eso es. También es importantísimo llegar a finales, porque yo veo, sobre todo en estos últimos tiempos, lo que se esfuerzan, el entrenamiento que realizan, que hay deportistas que empiezan a entrenarse a las 5 de la mañana, y llegar a una final olímpica con tantos países que están participando, y países muy potentes, tanto en población como económicamente, llegar a finales, llegar a diplomas, ya es un éxito. Y ya es un éxito también, si se me permite, que seamos la delegación que más deportes de equipo aporta a los Juegos Olímpicos, después de las dos grandes potencias, que son Australia y Estados Unidos, y este año Japón por ser país anfitrión. Y eso es lo más importante para el deporte español, que vayan más de 300 deportistas y que en general, pues aporten grandes éxitos a nuestro deporte. Desde el Comité Olímpico y, en este caso, desde el Consejo Superior, hemos hecho una inversión sin precedentes. Hemos incrementado en un 400% la aportación al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico, que no quiero olvidarme de los Paralímpicos, que empiezan ya casi a continuación. Pero eso no es un gasto, es una inversión por el retorno que hace para España, retorno económico, retorno de prestigio, incluso para el turismo. La buena fama que tiene nuestro país, en buena medida, se debe al mundo del deporte.
Por
cierto, el gasto en deporte, para mí, es una inversión. Sí, perdone, Pilar.
No, le quería preguntar si le iba a acompañar al nuevo ministro de Cultura y Deportes, Mikel Iceta.
Pues el nuevo ministro no me acompañará, porque casi, digamos que nos cruzaremos. Yo estaré 10 días y luego se irá él, y él estará hasta el final. Y luego iremos los dos, eso sí, y también creo que es un hecho sin precedentes, a la Paralimpiada, es decir, a los Juegos Paralímpicos, mejor dicho. A los Juegos Paralímpicos estaremos el ministro y yo, que empiezan casi a continuación.
¿Acudirá el rey Felipe a la capital japonesa si hay éxitos de los españoles?
Pues no lo sé. Yo he tenido ocasión de estar con los reyes hace 4 días, que nos tuvieron la amabilidad, los reyes y el presidente del gobierno, de despedir a la delegación española, Y claro, en esta situación de pandemia, pues no se puede asegurar nada. Todos sabemos que el Rey es un gran aficionado al deporte y seguro que si sus obligaciones se lo permiten, también acudirá.
La última pregunta se la quiere hacer Fernando Jauregui.
Sí.
Buenos días, señor Franco.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Mójese un poco, hombre, y díganos en qué vamos a conseguir medallas. Que no nos... Esto de decir que vamos a sacar veintitantas medallas, esto sí es un brindis al sol, pero mójese usted un poquito, díganos
no,
algo.
Fernando,
no, pero y otra pregunta, déjeme que le haga una pregunta que está, sí. Esa sí es más seria. ¿Vamos a volver otra vez a la lotería del Comité Olímpico y poner a Madrid como candidato? ¿Otra vez? Vamos a insistir. Digo la lotería porque lo del Comité Olímpico, oiga, de verdad que es una cosa que clama al cielo.
Bueno, estos eran los juegos precisamente a los que optábamos, ¿eh?
Claro.
Como candidatura. Imaginaros si nos los llevamos y ahora nos encontramos este paso.
Y perdona, Pilar, le dieron los Juegos Olímpicos a una ciudad que no quiere los Juegos Olímpicos. Ya está habiendo manifestaciones en contra de los Juegos Olímpicos. En cambio, nosotros estaríamos encantados. Bueno, perdone que le moleste.
No, al revés. Encantado de responder a sus preguntas. La primera pregunta era si me mojaba o no. Pues claro,
eso.
Yo he comentado antes que en un programa de televisión me he venido arriba, lo he dicho antes, y hombre, yo estoy convencido de que vamos a obtener más de 17. Ahí sí que me mojo. Y luego hay algunas especialidades, lo que pasa es que si digo unas y dejo otras, sería, no sé...
Venga, me mojo yo. Baloncesto masculino y femenino,
muy
por
bien,
ejemplo.
Hemos empezado muy bien. Eso es piragüismo, por ejemplo.
También. Karate,
taekwondo,
alguna
por
cae.
Por ejemplo, karate, alguna cae. Puede caer alguna en judo. Efectivamente, por ahí vamos. Esas casi son medallas seguras. Golf, no olvidemos en qué forma está John Rahm, ¿no? Bueno, ahí sí que puedo casi mojarme, pero ya digo, tan importantes como las medallas, y permítame que me ponga pesado con esto, son los diplomas y llegar a finales. Eso es muy importante para el deporte español. Y con respecto a la candidatura de Madrid, hombre, yo lo que a mí me gustaría, mi deseo, no sé lo que pensará el Comité Olímpico Español, pero creo que va en la misma dirección, es que cuando volvamos a optar, lo hagamos ya con serias posibilidades de ser los organizadores. Y es más, Madrid, España está perfectamente preparada para ser sede olímpica. Si a nosotros nos dicen que dentro de 4 años, que no es así, que las de 24 saben ustedes que va a ser en París, pero si nos dicen, ustedes tienen que organizar unos Juegos Olímpicos en 4 años, yo estoy convencido de que lo haríamos y que lo haríamos bien, porque lo hemos demostrado, que los españoles somos punteros en organizar competiciones deportivas y tenemos las mejores condiciones. Y sobre todo, y ustedes lo han dicho, en España los Juegos Olímpicos serían muy bienvenidos. Y España estaría orgullosa, todos
no como en Tokio, no como
estaríamos,
en Tokio.
Eso es, estaríamos orgullosos de organizarlos y los organizaríamos muy bien.
Porque... Bueno, los que organizamos en Barcelona 92 se recuerdan como uno de los mejores Juegos Olímpicos.
Eso es. Marcaron un antes y un después, Franco. Efectivamente.
Sí. Pues señor Franco, buen viaje hacia Tokio y
pues
esperemos que se cumpla su pronóstico, el optimista, el de las 28 medallas, de ahí para arriba.
27. No me suba ya, por favor.
Es que encima
bueno,
lo
en el 8
tú,
tuvimos
claro.
19, en el 2008 trajimos 19, estamos cerquita, señor
bueno,
Franco.
Bueno, ya digo, lo
bueno,
que estoy seguro es que lo harán muy bien nuestros deportistas, y nada, y muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que me han dado y siempre a su disposición.
Bueno, que vaya todo bien, y para empezar, que se puedan celebrar los Juegos este
eso
viernes,
es,
que arranquen este
es.
Viernes. Gracias,
muchísimas
ha sido
gracias.
Muy amable.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, como lo veis, imaginaros el shock si finalmente pues los contagios se disparan, pues como está pasando aquí en España, que de un día para otro la incidencia sube no sé cuántos casos o no sé cuántos puntos, y de pronto, mañana por la tarde, dicen que no se celebran los Juegos Olímpicos. Es que vamos,
porque Pilar,
mejor no pensarlo, ¿no?
No se tenían que haber celebrado, perdóname. La prudencia más elemental aconsejaba no celebrarlos. Lo que pasa es que al Comité Olímpico, que tiene los intereses que tiene y como es y lo arbitrario que es, pues le interesaba celebrarlos, pero yo creo que no hubiese pasado nada por aplazarlos un año más, que le vamos a hacer en aras de la seguridad. Fíjate tú, como tú dices, que mañana, para gozo de los tokiotas, dicho sea de paso, porque, en fin...
¿Tú qué tienes contra los de Tokio?
Sí, eso te iba a decir.
No tengo nada, perdona.
Yo no lo comparto eso, Fernando.
¿No compartes qué?
Bueno, pues que en Tokio no quieran los Juegos Olímpicos.
Pero perdona.
Bueno, se han manifestado,
eso,
si es verdad.
¿Me vas a perdonar, todos, Gloria?
Pero manifestantes puede haber en
Gloria,
cualquier lugar.
Perdóname, eso es. Gloria, perdóname. Estoy hablando de encuestas muy serias. Sabes que los japoneses, en esto de las encuestas, cuando se ponen serios.
¿Y qué dicen
serios.
Los
y trabajando y organizando. Están
solo un 25%. Perdona, solo un 25% de los tokiotas, que es el gentilicio de los de Tokio, solo un 25% los quieren. No tengo nada pero contra
no,
ellos.
No será
todo
una encuesta como la de Tezanos.
No. Bueno, no sé, pero bueno, desde luego si están trabajando, que hay que animar, y yo me sumo al optimismo del señor Franco. Me ha encantado la entrevista, el mensaje que ha dado sobre Madrid final, y ojalá que no se produzca esto que estáis diciendo. Ya ha sido un revés importante que no haya público, y bueno, yo creo que las medidas de seguridad están siendo tremendas. Vamos a cruzar dedos y a esperar que se puedan celebrar. Y
bueno, lo que nos contaba ahora el señor Franco, ¿no? Que ahora cuando llegue, no sé si ha dicho a París, donde tiene que hacer la escala, o a París, sí, se tiene que hacer de nuevo una PCR. Luego cuando llegue a Tokio, allí en el aeropuerto, pues eso mismo. Nos contaba ayer Manolo Lama, nuestro compañero de Tiempo de Juego, que va a estar allí cubriendo todos los Juegos Olímpicos. Y nos contaba que en el aeropuerto, no sé si estuvieron 2 o 3 horas, que luego les meten en unos autobuses que les llevan directamente hacia los lugares donde se van a alojar, porque ellos no van a poder entrar en la Villa Olímpica, donde solamente van a poder estar presentes los deportistas, ¿no?
Va a ser muy atípico, efectivamente. Pero fíjate, acabamos se acaba de celebrar una Eurocopa, además en varios puntos, con unos riesgos no desdeñables, y sin embargo parece ser que ha ido razonablemente bien. Quiero decir que las manifestaciones, y sobre todo unos Juegos Olímpicos,
en la final fue aquello, vamos, un foco de contagio tremendo con todo lo que pasó.
Claro. Y los Juegos Olímpicos, no os olvidéis que los Juegos Olímpicos, yo estuve en los de Río, en realidad son una burbuja. Aquello es una especie de burbuja que se aísla incluso en la ciudad en la que se llevan a cabo, concretamente en Río de Janeiro. Es decir, existían dos mundos paralelos. Estaba el río, que iba a su bola, y luego estaba la Villa Olímpica, que había sido absolutamente cercada por las fuerzas de seguridad, y allí no entraba ni salía nadie. Entonces no era por cuestión, digamos, de pandémica, sino por cuestión de seguridad.
Bueno, porque estábamos, se celebró en una ciudad con un índice de,
claro,
de delincuencia,
claro,
y de inseguridad bastante importante.
Claro, y en este caso pues es la pandemia. Entonces los japoneses, que en eso sí que son muy minuciosos y muy estrictos, harán que la Villa Olímpica sea una burbuja prácticamente inexpugnable.
Eso. Oye, qué bueno, ¿no? Haber acudido a unos Juegos Olímpicos. A mí me encantaría, la verdad.
Sí. Estuve.
Hombre, yo estuve en los de Barcelona, ¿eh?
¿Tú estuviste en Barcelona?
Bueno, claro, un cachito de Barcelona. Estuve asistiendo al emotivísimo desfile del equipo español, encabezado por quien sabemos.
Por el rey, el príncipe Felipe.
Con su bandera. Y ahí, oye, ahí no había conflictos de banderas, como luego ha habido en otros casos aquí. Fue realmente un acto emocionante.
¿Y viste alguna prueba, alguna disciplina concreta, Fernando?
No, yo estuve más bien en los preparativos de los Paralímpicos, que fueron unos días después, pero yo estaba allí también. Porque entonces yo colaboraba con la ONCE, era el director de comunicación de la ONCE, y estaba allí, claro, lógicamente.
Mira, ahora que hablamos de Paralímpicos, yo es que ayer estaba preparando un trabajo sobre esto, y tenemos, fíjate, el 30% de nuestros deportistas son paralímpicos. Dije, no puede ser esta cifra. Y efectivamente son 136, buenísimos, 136 deportistas de los 320 que mandamos. Oye, ahí tenemos a Teresa Perales, que es una mujer que a mí me encanta, que ha sido reconocida este año con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Y bueno, pues me encanta que además vayan a ir con esa unidad y esa altísima representación a acompañar a los Paralímpicos. O sea, son deportistas maravillosos, preciosos, de un esfuerzo, una superación con unos valores ejemplares, y la verdad es que yo quiero que se les dé ese foco que se merecen. Es que son el 30% de nuestros deportistas.
Has hecho una pregunta interesante, Pilar, que yo creo que
solo una
no te ha contestado. No digo de las que te ha contestado bien, pero hay una que no te ha contestado, y yo creo que el rey debería ir a las competiciones paralímpicas. Debería ir. Aunque tengamos medalla o no, que vamos a tener medalla en bastantes especialidades, sí, en los Paralímpicos,
seguro,
eso es obvio. Yo creo que estaría bien que el jefe del Estado fuese a apoyar algo como las Olimpiadas, que yo estoy de acuerdo con los Juegos Olímpicos, que parece que soy negacionista. No, yo lo único que digo es que estos quizá no se debían haber celebrado por una mínima cuestión de prudencia, pero en fin, ojalá que los tokiotas sean sean capaces de organizarlos tan bien como han organizado otras cosas, claro.
Pero claro, imagínate que se ha celebrado, que bueno, que ha pasado ya la Eurocopa, ¿no? Que eso sí se ha podido celebrar y no los Juegos Olímpicos, ¿no? Es complicado decir.
Los Juegos Olímpicos además tienen una dimensión, por supuesto, universal y global, que el hecho de que se celebren, con todas las garantías, por supuesto, también es un, digamos, una señal, ¿no? Un signo, pues, de lucha contra, por recuperar un poco lo cotidiano y lo creo que tiene un aspecto positivo muy importante, aunque sin duda ninguna estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que hay unos riesgos elevadísimos que en cualquier momento, nada que se descontrolen, pues igual hay que suspender pruebas o incluso disciplinas enteras, ¿no?
Pero bueno, que lamento mucho
una burbuja de ilusión y de emoción que,
pero sí, fijaos, que nos viene fijaos que muy Japón bien. Fijaos que Japón tenía previsto utilizar estos Juegos Olímpicos para mostrar unos avances tecnológicos casi desconocidos. Por ejemplo, los vehículos van a ser sin conductor. Los vehículos que circulen por allí van a ser sin conductor. Todos van a ser una prueba, en fin. Y luego, los espectadores van a ser robots en muchos casos. Hombre, me parece que, claro,
muy a
son los
japonesa.
Juegos Olímpicos.
Bueno, muy en la pospandemia, Pilar, también, nuevos. Porque así estos no se manifiestan.
Pues, eso es, bueno,
los
queridos,
programas que para que traigan y lleven y ya está.
Que enseguida continuamos hablando de otros muchos asuntos, pero llega Tony con la Mutua.
Mira, con la que está cayendo, con la que tenemos encima, lo que de verdad nos gustaría es que nos pusieran las cosas más fáciles, sí, un poco más fáciles. Y hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Y sea cual sea, ¿eh? Fácil, ¿verdad? Facilísimo. Llama. 91-555-5555. 91-555-5555. Que sí, que esto es muy fácil. Que esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
¡Llegan las rebajas de Yastel! Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, descubridores.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Colón.
Descubridor.
Vasco de Gama.
Descubridor.
Pizarro.
Descubridor.
Hernán Cortés.
No hace falta que los halagues.
Pero, señor,
he dicho que sin halagar.
El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de 34 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto, y si vienes a por él puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9 y 27 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Les recuerdo que enseguida, en unos minutos, vamos a entrevistar al presidente del Tribunal Constitucional, a Juan José González en Rivas. Pero ahora lo que vamos a hacer es saludar a Antonio Naranjo. Muy buenos días. Naranjo, ¿cómo andamos?
Hola, buenos días, Pilar. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Yo fenomenal, que mira que dicen que no es necesario esto de la ley de memoria democrática y tú ahí entrevistando a Franco.
De verdad, tengo unas cosas, ¿eh?
Es unas cosas. Oye, gracias. De todas maneras, esto de la ley de memoria democrática va a valer para que los niños no sepan quién es ETA, pero tengan miedo a volver a casa por si se les aparece Franco. Y yo me pregunto, a ver qué salida laboral tiene ser licenciado en antifranquismo. De momento solo ha dado curro a Pedro Sánchez. Y a uno más, por ahí suelto, ¿verdad?
¿Puedo decir algo sobre esto, Pilar?
Sí, sí, antes, claro.
No, es que
sí, es verdad, antes,
quería,
no,
retomar,
sí, es verdad.
Quería retomar un poco.
Nos quedamos pendientes de conocer tu opinión.
La verdad
brevemente,
es que estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Gloria y Fernando, de que se ha perdido una magnífica oportunidad para hacer una ley de concordia, ¿no? Porque yo creo que las víctimas en efecto tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la memoria, pero todas las víctimas, no solo las de un bando. Porque en la guerra civil, decenas de miles de personas, la mayoría inocentes, fueron asesinadas por un bando y otro. Y todas ellas, creo que todas ellas tienen el mismo derecho al homenaje y a la reparación de la España democrática. Es decir, creo que falta todavía un homenaje de la España democrática a las víctimas de la guerra civil, a las víctimas inocentes. Pero que esta ley no va en ese camino, no va en esa línea. Esa ley vuelve un poco a dividir a los españoles en bandos, en los buenos y en los malos, los que merecen el homenaje y los que merecen caer en el olvido. Eso se llama guerra civilismo. Y hombre, y por otro lado, es un sarcasmo que un gobierno en el que hay 5 ministros que son herederos del comunismo, y así ellos se confiesan, que hay que recordar que esta es la ideología más sanguinaria del siglo XX, con 100 millones de muertos, que sean ellos los que pretendan ahora dictar las leyes de memoria democrática. Esto no va por buen camino. Esto no va por buen camino. Creo que el gobierno del sanchismo, da la impresión de que sí tiene un proyecto de pasado, pero no debe tener un proyecto de futuro. A juzgar por lo que está ocurriendo con la luz, con el empleo, con las pensiones, etcétera, etcétera.
Bueno, Naranjo, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, de esto hablaremos ahora en un momento, Pilar, pero en la España real, la verdad es que mucho más que Franco, que la guerra civil y que esta dinámica de bandos, preocupa, lógicamente, lo que tú llevas diciendo desde esta mañana, el precio de la luz. Vamos a escuchar a algunos oyentes hablando de esto. Antonio de Huesca, Jesús de Toledo, Diego de Conil y Nacho desde Cáceres.
¿Qué más nos faltaba referente a la subida de la luz? Pues muy sencillo, salir a la calle. ¿Qué pasaría si en vez de ser el PSOE el que está en el poder fuera el PP y esta subida de la luz?
Como tenemos la luz muy cara, podríamos hacer un gran parque fotovoltaico para generar energía de perroflauta millonarios, en vez de promocionar o seguir haciendo o produciendo energía limpia y segura con las centrales nucleares. y que la más barata.
Un comentario sobre los viajes espaciales. ¿Alguien me podría decir cuántas toneladas de CO2 se emiten en cada uno de estos caprichos absurdos de millonarios para estar un minuto sin gravedad? A nosotros, mientras nos fríen a impuestos en la factura de la luz con la excusa de los bonos de emisión de CO2, yo ahí lo dejo.
En vez de fomentar el autoconsumo y permitir instalaciones a un coste bajo para el consumo diario, porque ahora llegan días como estos de verano en los que se consume muchísima electricidad durante el día y estamos pagando a precio de oro. Y ahora mirad a ver lo que cuesta poner un aire acondicionado durante 8 horas. Vais a alucinar el coste diario que repercute.
Está cabreada la gente, desde luego, y no es para menos, ¿eh?
Yo lo que diría, fíjate, respecto a lo del espacio que no hemos podido hablar, que no, esto no es una aventura, de caprichosos o de millonarios.
Un poquito sí.
No.
Sí, es verdad que Bezos ha justificado que luego va a tener aplicaciones, ¿no? En la ciencia, mira, y en la sociedad. Pero vamos.
Esto es la guerra digital, es un formidable plató de propaganda que se ha montado. Pero lo que están aquí disputándose es quién va a mandar en esa nueva tecnología. Mira, el 70% de los trabajos dicen que están sin inventar. Lo que tenemos claro es que todos van a ser tecnológicos y muchos van a tener que ver con el espacio. Y este señor lo que ha hecho es posicionarse el primero, decir, bueno, el segundo. Pero eso es lo que lamenta. Él querría haber sido el primero y por eso ha ido más lejos. Y esto tiene mucho que ver
pero
con la guerra.
Pero tienen que personalizarlo
entre Estados Unidos,
en ellos,
con China.
No pueden ir ingenieros, astronautas que hagan
sí,
esa
es
labor.
Es el plató de televisión que te digo, ya, por eso llevaron al señor con 82 años, por eso, es decir, es
pero entonces,
todo una...
Entonces, Gloria, tiene razón Pilar, esto, bueno, Pilar y muchísima gente, es un capricho de un señor rico, que es un spot publicitario de un señor rico, hombre, seguramente si van especialistas, si van gente que sabe de qué va la cosa a ese tipo de viajes,
no tendría la misma repercusión,
saquen conclusiones y avances mucho más interesantes.
Sí. Pero Fernando, en una empresa los ingenieros hacen los trabajos, los de recursos humanos hacen otros, los tecnológicos hacen otros, pero luego es el presidente que lo defiende. Y aquí esto es una empresa, lo que ha hecho es, nos queremos quedar con la tecnología del futuro y va por
no sabía
aquí,
yo.
Por el espacio.
Perdona,
claro.
Gloria, no sabía yo que el presidente de una automovilística sea quien pruebe los coches. No lo sabía. Vamos a ver,
pero cuando hace el salón del automóvil, va allí el presidente.
Y se hace la foto en el coche, pero bueno, en fin, es igual.
Lo que yo estoy diciendo es que tiene que ver con la guerra digital que se abre a partir de ahora y que se va a disputar en el espacio en buena medida. Eso es lo único que estoy diciendo, más allá de justificar si la foto es conveniente o no. Yo no estoy hablando de fotos, estoy diciendo por qué se han hecho la foto y desde mi punto de vista que no es una travesía ni una aventura, sino un negocio formidable de futuro, de donde van a venir puestos de trabajo y sobre todo donde se va a disputar el futuro.
Antes de darle 100 millones a José Andrés, piensa un poco en la repercusión social que puede tener o en la indignación social que puede provocar que el señor más rico del mundo haga este tipo de cosas que no son para nada necesarias que las haga él, Gloria. Yo,
Fernando, que yo no estoy defendiendo, yo estoy interpretando. Es que creo que estáis pensando que yo defiendo que él hace eso. Yo lo que hago es un análisis.
Yo
estoy diciendo, esto es por eso. Y luego ya nos gusta.
Pero a mí
no
con
gusta,
el abono de transporte
no
de cercanía me vale, Gloria, para.
No, creo
que ya, pero entonces no te quedarás con la guerra. No te quedarás ni Estados Unidos. Ni Estados Unidos ganará entonces la guerra digital. ¿Qué es lo que hay detrás? Aquí ahora mismo la pugna digital, la pugna tecnológica, está entre Estados Unidos y China y lo estamos viendo a otros niveles.
Pues mira,
acabamos de ver el ciberataque en Microsoft que se está discutiendo estos días. Tiene que ver con todo esto.
Pues mira, hablando de guerras, una bien distinta y afortunadamente del pasado, vamos a escuchar a algunos oyentes, Pilar, hablando de esta ley de memoria. La verdad es que el sentido común se impone y si querían crear crispación, a mí me parece que no lo van a lograr. Escuchando a gente tan sensata como Marcos de Galicia, Mariano de Santander o José de Zaragoza.
De las personas de Paracuellos, ¿dónde está la memoria histórica de esas personas? Y de los que también murieron en el otro bando, ¿dónde está también la memoria histórica? Porque ahí había una guerra, o sea, unos contra otros.
Fíjense, los chavales se les está olvidando quién era Miguel Ángel Blanco como para saber quién era Primo de Rivera, con los tiempos que corren.
Nada. Como está la cosa tan mal, pues aquí lo mejor es sacar al abuelo a pasear con la cruz y todo y ya está. Y esto es España. Esto es España, un mercado de mercaderes.
Bueno, crispación, lo que es crispación no parece haber, Pilar, con este asunto y lo mismo ya no cuela.
Bueno, mejor que sea así, como decías tú.
Sí, yo creo que políticamente esto está amortizado. Otra cosa es que efectivamente sirva como especie de pegamento o argamasa de esa mayoría Frankenstein, que es la que sostiene ahora mismo al sanchismo en el gobierno. Eso sí puede servir, pero en el conjunto de la sociedad, en los distintos en fin, sectores de la sociedad, desde la derecha hasta la izquierda moderada, yo creo que esto es un asunto más que amortizado. Es una lástima que, sin embargo, desde el gobierno se siga incidiendo en ese guerra civilismo que no ayuda para nada ni a la cohesión social, ni a los proyectos de futuro, ni a hacer frente a problemas tan graves como aún tenemos. Y estamos teniendo todavía cientos de ingresados todos los días en los hospitales. Creo que las energías que se dispersan y se dedican a estas cosas, que lo único que hacen es enfrentar, es un grave error del gobierno que acabará pagándolo, porque la gente ya está un poco harta de que manipulen sus sentimientos y saquen efectivamente a pasear al abuelo. Oiga, el día que se baten todos los récords del recibo de la luz, resulta que lo que pretendan hablar son de los huesos de José Antonio Primo de Rivera.
Pero si antes has dicho que te parecía bien la ley, José Antonio.
No. Te has equivocado.
Tengo un problema de
sí, tienes un problema de comprensión auditora. Vamos a ver, he dicho...
O de explicación que, verbal.
Bueno, también es posible. He dicho que todas las víctimas, todas... requieren verdad, justicia, reparación y memoria, que son los cuatro ejes sobre los que se apoya esta ley. Pero todas las víctimas, no solo las de un bando, que es lo que opina la inmensa mayoría de la gente.
Bueno, ha quedado claro, Gundín, Jáuregui, hacemos una pequeñita pausa y enseguida volvemos ya con el presidente del Tribunal Constitucional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos, entran las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo? Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Ha sido una de las noticias más sorprendentes de los últimos días y me atrevería a decir que incluso de la pandemia. El confinamiento que cambió nuestras vidas fue inconstitucional por el marco legal que eligió el gobierno, el estado de alarma. Así lo decretó el Tribunal Constitucional por 6 votos a favor y 5 en contra en una de las sentencias más controvertidas que se recuerdan. Juan José González Rivas es el presidente del Tribunal Constitucional. Señor González Rivas, muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
Usted precisamente fue uno de los 5 magistrados que votó en contra de que el estado de alarma fuera inconstitucional. ¿Por qué?
Pues porque entiendo que la remisión que el artículo 116 de la Constitución hace a la ley orgánica 481 remite al estado de alarma claramente situaciones de graves crisis sanitarias. Lo dice literalmente el texto del artículo 11 de la Ley Orgánica 481. Si a esa situación se une que el Real Decreto impugnado 463/2020, en el artículo 7º, apartados 1, 3 y 5, que es donde se contiene la declaración de inconstitucionalidad de la sentencia, utiliza los términos limitación y no prohibición o suspensión, evidentemente está reconociendo con una serie de condicionamientos el ejercicio del derecho, porque como usted bien sabe, desde el año 2020, en sus comienzos, la Organización Mundial de la Salud entendió que la existencia de un virus suficientemente grave y mortífero se difundía a través de 2 aspectos fundamentales: la movilidad de las personas y la concentración de las personas. Y a esto atendió precisamente el primer decreto de alarma impugnada.
Pero entonces, en su opinión, ¿habría que definir mejor la ley que establece actualmente el estado de alarma?
Yo creo que la ley taxativamente fija los ámbitos de aplicación y deslinda 2 aspectos en la ley. Diferencia lo que es la vulneración clara del orden público constitucional remitiéndose al estado de excepción y considera que vulneraciones importantes de los servicios públicos esenciales, véase el caso de los controladores aéreos en la sentencia constitucional 86/2016, que es el único precedente que teníamos en sentencia del tribunal sobre esta materia, y el auto 40/2020, en el que se valoró como elemento fundamental de protección la salud y la vida de las personas, pues evidentemente se encargó también de fijar, tipificar en qué ámbitos era susceptible el estado de alarma. Cuestión distinta que usted me plantea es si pasados estos 40 años el esquema allí propuesto puede ser objeto pues de valoración por la Comisión Constitucional, por las Cortes, etcétera, por su posible o no actualización. Yo en ese ámbito no debo interferirme.
Es el presidente del Tribunal Constitucional y también uno de los que discrepan de la sentencia, como estamos contando. ¿Recibió presiones del gobierno en algún momento para actuar en este sentido?
No he recibido presiones. Y en la vida profesional, en mi trayectoria profesional, nunca he admitido ni he recibido presiones de ningún tipo. Y aunque
Pero algunos magistrados compañeros sí han reconocido que han recibido llamadas. Por ejemplo, sí, vicepresidenta Encarnación Roca.
Sí, bueno, habrán reconocido que han recibido y que a lo mejor ellos individualizadamente se han sentido presionados. Yo, desde luego, no he recibido ni presiones, ni llamadas, ni ningún tipo de indicaciones. Lo único que he procurado en este y en todos los temas complejos que desarrolla el tribunal, como es habitual en su labor, es dedicar muchas horas al estudio y a la preparación. Y como puse de manifiesto al comenzar mi intervención en el pleno jurisdiccional del tribunal, mi planteamiento se mueve en un ámbito estrictamente jurídico, técnico, científico y, en este caso, sanitario.
Y en un sistema democrático de contrapesos y de separación de poderes, ¿qué cara se le quedó cuando escuchó las críticas del gobierno al Tribunal Constitucional por la sentencia?
Pues mire usted, el gobierno comenzó diciendo que acataba la sentencia, que discrepaba de ella.
Sí, pero luego les acusó de no tener sentido de Estado, y lo dijo además una jurista como es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que por cierto también habló de elucubraciones doctrinales.
Sí, pero mire usted, esto es ya dentro de la crítica pública, ¿entiende? Y esto, pues en definitiva, se enmarca dentro de un contexto de libertad de expresión y de valoración que no transgrede ningún falta de respeto institucional, es decir, o de generador de una injuria o de una calumnia.
Por tanto, ¿no ve mal que el Ejecutivo cargue contra el Judicial?
No, yo creo que en una ordenación regular, primero, en este caso no es el Ejecutivo contra el Judicial. Nosotros, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, no somos tercer poder del Estado. Nosotros somos el órgano constitucional que interpreta la Constitución española y que en sus contenidos competenciales tiene que resolver los conflictos constitucionales entre órganos constitucionales del Estado.
En las últimas horas, Cándido Conde Pumpido pues ha tenido que disculparse con los magistrados que votaron a favor de la sentencia, a los que llegó a calificar de legos y de juristas de salón. ¿Está roto por dentro el constitucional tras esta sentencia? Al menos es lo que parece.
Bueno, mire, la actuación del magistrado Conde Pumpido al filtrarse un borrador de voto particular el sábado con una serie de consideraciones generó en el grupo de magistrados que habían apoyado la sentencia por 6 votos, un notorio malestar. Ese malestar ha sido corregido por el magistrado en un comunicado de prensa tras mi mediación, tanto ante él como ante el grupo de magistrados que realizaban la solicitud de esa corrección. Puedo considerar desde el punto de vista institucional, en el desarrollo de mi función de armonía y de cohesión en la institución, que el tribunal aparentemente ustedes indican que puede estar roto, yo creo que tal rotura no se ha producido, y le puedo señalar que incluso en la mañana de ayer a última hora deliberamos de forma sucinta un asunto derivado de una pieza de suspensión que figuraba en el orden del día y que por razones de urgencia fue objeto de consideración.
¿Urge renovar el Tribunal Constitucional?
Pues mire, eso ya está en manos de, en nuestro caso, el Congreso de los Diputados, que por mayoría de 3/5, 210 diputados, le corresponde seleccionar, valorar y poner y nombrar en su caso, cumpliendo los requisitos legales, aquellas juristas, sean mujeres u hombres, que reúnan las condiciones de jurista de reconocida competencia.
Y a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, esta sentencia de la que estamos hablando, hemos conocido también que un juzgado de Madrid ha anulado una sanción de 600 euros impuesta a una menor por incumplir el confinamiento. Es la primera, pero no va a ser la última, seguramente.
Mire usted, se está refiriendo a una sentencia, creo que es el juzgado número 5 de lo contencioso administrativo de Madrid, que enjuicia un acto concreto. No puedo valorar porque no conozco las actuaciones y lógicamente sería por mi parte un juicio precipitado, pero la perspectiva de ese juzgado es muy distinta a la perspectiva del Tribunal Constitucional.
Pero en la sentencia se cerraba la puerta totalmente a que se pudieran presentar recursos, bien las empresas o particulares que se vieran afectados por el cierre de sus negocios durante el confinamiento.
Mire, como indiqué yo en la deliberación, la sentencia no es título legítimo para iniciar reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial, puesto que piense que el contenido íntegro de la sentencia declara la constitucionalidad de importantes bloques impugnados, normativos impugnados, que se rechaza toda la parte relativa al derecho a la educación, la parte relativa a la actividad económica y social, actividades empresariales, la parte relativa a la libertad de culto, a la libertad religiosa, la parte relativa a las reuniones por partidos políticos, etcétera. Por consiguiente, queda muy restringido y son circunstancias muy específicas las que pudieran llevar, en mi opinión, con fundamento en esta sentencia, a una reclamación globalizada y sobre todo en un tema como multas, etcétera, residenciables ante la jurisdicción especializada ordinaria, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, en un caso muy concreto de una multa que, me dice usted, se resuelve por un juzgado de lo contencioso administrativo partiendo de un acto administrativo concreto.
Y señor González en Rivas, ¿qué va a pasar con el recurso también presentado por Vox contra el segundo estado de alarma que duró 6 meses?
No puedo aventurar ningún tipo de razonamiento sobre el tema. Me consta, porque hablé ayer con el ponente del asunto, que todavía está en fase avanzada de estudio, y por mi parte sería prematuro y falto de la necesaria prudencia hacer un juicio de valor sobre algo que todavía ni se ha terminado con la conclusión del estudio, ni conocemos en su integridad el resto de los magistrados, y que por consiguiente será objeto también de deliberación profunda entre todos nosotros.
Pero no se sabe siquiera cuándo podría ser la fecha, cuándo se podría conocer la sentencia.
Mi deseo es, en cuanto más pronto posible, se pueda realizar. Usted piense que el recurso que hemos resuelto ahora se plantea en el mes de mayo del año 2020. El ponente designado renunció a la condición de magistrado constitucional en el mes de noviembre. En ese momento se disponía de un profundo estudio jurídico de la materia y el criterio que hasta ahora en 40 años llevó el Tribunal Constitucional es que si un magistrado fallece o renuncia, esa ponencia queda aparcada hasta que se produzca una próxima renovación. Yo dejé de seguir ese criterio, que no era un criterio, diríamos, apoyado normativamente, y returné todas las ponencias que había pendientes de este magistrado. En mi caso, concretamente, por razón de antigüedad y de orden de la ponencia, asumí la relativa a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Pues bien, en el caso de esta materia, se asignó al nuevo ponente, que desde el mes de diciembre hasta que hemos tenido el momento de la deliberación, pues ha efectuado los estudios correspondientes. Y después de marcadas deliberaciones en temas tan complejos jurídicamente y de difícil delimitación, pues nos ha llevado el debate hasta mediados del mes de julio.
Pues señor González en Rivas, se nos acaba el tiempo. La verdad que teníamos muchísimas más preguntas preparadas y también sé que se quedan con las ganas de plantearles las suyas los contertulios que me acompañan mañana.
Quedo abierto, o si quieren los contertulios, formular alguna pregunta o alguna consideración.
Ahora mismo sí, no, es imposible porque se nos ha acabado el tiempo, pero si nos encantaría poder volver a hablar con usted en otra ocasión. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, gracias por acompañarnos esta mañana en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a ustedes y a todos.
Gracias, ha sido muy amable.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, que es que me están marcando ya, sí, me están dando, me están haciendo la señal de la muñeca, ya sabéis, así dando con el dedito en la muñeca, eso quiere decir que se acaba el tiempo.
Una indirecta. Es
Gloria Lomana, sí, Fernando Jauregui, José Antonio Álvarez Gundín, Antonio Naranjo, que como siempre ha sido un placer compartir esta mañana de radio con vosotros. Bueno, pues repetimos cuando queráis, que aquí vamos a estar todo el verano.
Y tráete al señor González Rivas la próxima vez también.
Sí,
un ratito más con él.
Venga, y así le podemos formular todas esas preguntas que se han quedado en el tintero.
Un beso, Pilar.
Gracias, queridos. Nos vamos al Corte Inglés, que nos espera ya Mariani.
Pues sí, nos vamos a ir al Corte Inglés porque ya están aquí las segundas rebajas con todo el 50% en las mejores marcas de moda. En el Corte Inglés te ayudan a tener el look perfecto con todo el 50% en marcas de moda mujer como Woman El Corte Inglés, Joyce, Cuchel, Southern Cotton, Tintoretto, Fórmula Joven, Easywear, Green Coast, Elogie. Dale una vuelta a tu armario para estas vacaciones. Y para que los más pequeños de la casa puedan también estrenar nuevos favoritos este verano, tienen todo al 50% en marcas de moda infantil como Freestyle, Brotes, Bas 10, Dulces, Tisas, Bella and Rebel. Que si al cumple de los amiguitos, al pueblo con los abuelos, de paseo con los papis, que si campamentos, sea cual sea el plan de los peques, con las rebajas los tienes preparados. Y disfruta de 3 meses gratis de envío con la tarifa plana El Corte Inglés Plus al realizar realizar tus compras a través de la web o app. Recuerda, todo al 50% en las mejores marcas de moda, solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app. ¿Preparados?
Herrera en COPE.
Estar informado.